La aprobación y la confianza a la gestión de la calle no bajó en las encuestas luego de la detención de su custodio Alejandro Astesiano, procesado por tres delitos. Vicky, y una mirada sobre este caso y sobre la repercusión de este caso en estas encuestas de opinión pública.
Bueno, a fines de septiembre el jefe de seguridad presidencial fue procesado por la justicia y en ese momento conversamos sobre el discurso del presidente y las implicancias institucionales de este cese. Si se recuerdan, tenemos una columna sobre eso, sobre cómo la calle había dicho que esto era un problema personal y conversamos de los efectos que esto podía tener sobre la institucionalidad. Pero bueno, yendo un poco más a lo que está sucediendo ahora, diferentes empresas de opinión pública muestran que la aprobación, confianza, simpatía, depende cómo lo midan, por el presidente parecen haber sido alterada luego de este evento. El dato es obviamente muy significativo porque quizás de alguna manera podríamos decir que la ciudadanía entendió que esto no representa un escándalo público, un poco lo que decía esta oyente, que es bueno, hasta que no se pruebe que efectivamente el presidente está vinculado, o si no se prueba nunca, digamos, si se pudiese probar esto, ahí sí sería un escándalo, pero bueno, mientras tanto parece que la ciudadanía entiende que esto no es un escándalo.
Que pasó cerca, pero que no es un escándalo del presidente, digamos.
Sí, o podríamos decirlo, ¿no? Quizás sí, digo, es bastante más difícil. Pero bueno, para equipos consultores, el 49% de la población aprueba la gestión del presidente. Son 2 puntos más que en la medición de agosto, de hecho. Cifra muestra resultados bastante similares, con 47% de aprobación. Y Factum, que mide confianza, las cifras un poco menores, algo así como el 41% de confianza al presidente, pero son datos bastante parecidos a lo que veníamos viendo.
Se baja del 43 al 41 en Factum, pero bueno.
Sí, pero estamos hablando de
movimientos no significativos estadísticamente. En todo caso, el movimiento más grande, que no llega a ser significativo estadísticamente, pero el más grande, es el movimiento de 3 puntos al alza en la medición de la usina de percepción ciudadana, sí, donde salta de 37 a 40.
Bien, en favor del presidente, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de una situación que, bueno, las distintas empresas de opinión pública que tienen distintos mecanismos para medir, todas muestran que parecería que este evento no estaría impactando sobre la figura del presidente. Pero bueno, hablando un poco del disenso, muchas veces hemos conversado sobre el objetivo de la comunicación de gobierno, que, solamente para repetirlo, el objetivo siempre debe ser generar los mayores consensos posibles, y esto es algo que tiene que estar en la cabeza de todos los gobernantes y también los equipos de comunicación que trabajan con ellos, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol de la comunicación de gobierno después de que termina la comunicación electoral? Sin embargo, todos sabemos que no todas, en todos los momentos de gobierno, sabemos que el disenso siempre está presente. O sea, tratar de generar el mayor consenso posible es porque estamos asumiendo que hay un conjunto de la población en distintos temas que siempre va a disentir con nuestra forma de hacer o de avanzar. Pero bueno, no todas las situaciones de disenso son para alarmarse, ni todas tienen efectos nocivos sobre el gobierno. De hecho, el disenso es algo que es deseable y esperable en cualquier democracia, ¿no? Si no tuviéramos nada de disenso, obviamente no estaríamos en un sistema democrático, sino que por el contrario estaríamos fomentando autoritarismos. Pero bueno, dentro del disenso hay categorías, hay distintos autores que manejan distintos niveles de categorías, pero una que es bastante usada, que es la matriz de Elizalde, que es un comunicador y politólogo argentino, creo que es politólogo, espero. pero bueno, esta es una de las más usadas. El dentro del disenso dice, bueno, la primer forma más minimalista del disenso es la contradicción, que es simplemente cuando una persona o un conjunto de personas, que pueden estar articuladas o no, se muestran en contra de una decisión o de una acción concreta del gobierno. En segundo lugar está la controversia, que es cuando ya se genera algo un poquito más articulado, que implica que existan conversaciones en torno a eso, públicas o no, y que bueno, que es un evento público sobre el cual se pueden generar discusiones al respecto. El riesgo, que es una forma de expresar incertidumbres y peligros, o sea, esta no es que sea más grave que el anterior, sino que la ciudadanía de alguna forma manifiesta que puede haber un peligro frente a determinada situación que está enfrentando el gobierno. El conflicto, que quizás es la que estamos más acostumbrados a ver, porque es un poco más pública, más abiertamente pública, y es en la que ya tenemos un enfrentamiento que es consciente. O sea, hay un conjunto de la población que de manera consciente decide poner sobre la mesa algún tipo de conflicto, ¿sí? Es, por ejemplo, para que se entienda de manera simple, pensemos, puede ser con un gobierno, pero podría ser con una empresa, un conjunto de trabajadores que pone un comunicado de que se encuentra en conflicto por determinada decisión empresarial. Y la que le sigue inmediatamente, y a veces es muy difícil trazar una línea, es la conflictividad, que es cuando de manera se habla de que lo que mueve es la emotividad, que puede hacer que contagie a un conjunto más grande de la población o que haga que ese conflicto escale a acciones más grandes, ¿no? O sea, ya no es que nos declaramos en conflicto, sino que, por ejemplo, tomamos nuestro lugar de trabajo y deja de funcionar ese lugar, ¿no? O sea, es bien claro la diferencia entre conflicto y conflictividad. Son también las formas de disenso más típicas que conocemos, que es la manifestación pública, que es el bueno, ya esto puede estar afectando al gobierno de manera directa. Y en último lugar, pero que no necesariamente es que tienen que pasar los otros anteriormente, está el escándalo, que el escándalo es un hecho o un acontecimiento en el cual los sujetos responsabilizados de determinado acto son acusados de traspasar o de extralimitarse en algún valor fundamental de nuestra sociedad, ¿sí? Algo que no puede ser perdonado.
Más allá de si sea un delito o no. No tiene por qué ser un delito penal.
No tiene por qué ser un delito penal en ningún caso. Puede ser el caso Sendic atribuyéndose un título que esto era un delito penal.
Bueno, en un momento tuvo alguna vía.
Depende de para qué ejerció, lo utilizó. No. Si bueno, simplemente lo declaraba.
Pero
lo
que pesó no fue eso.
No fue la cuestión penal. De hecho, no tuvo progresión penal por ese lado.
No, pero tiene que sí haber un hecho identificable que un conjunto de la población reconozca como algo que quebró un valor fundamental sobre el cual se sostiene nuestro sistema, ¿no? O sea, pensemos que cuando nosotros decimos que el objetivo de la comunicación de gobierno genera el mayor consenso posible, siempre es sobre las bases de un conjunto de valores fundamentales sobre los que todos estamos de acuerdo. Okay. O sea, el mayor consenso no es sobre que las elecciones son limpias. Eso ya lo damos por descontado. El mayor consenso en la comunicación de gobierno refiere a las políticas que yo pongo por encima de ese sistema. Entonces, cuando tenemos una situación escandalosa, es porque de alguna manera nosotros atentamos contra alguno de esos valores que sostienen las decisiones de gobierno que ponemos encima de ese sistema, ¿sí? O sea, es como la forma gráfica de poder explicarlo.
Pero está bien porque estamos mirando esta situación del procesamiento de Astesiano por tres delitos a través de encuestas de opinión pública, porque desde el lado de la sociedad se debería entender. Estos son encuestas, está bien, en un momento preciso puede que en tres meses cambie, pero hoy las encuestas muestran de todo tipo y color y formato y metodología que no parece que la sociedad haya leído como un escándalo esto.
Exacto, o sea, para que nosotros tengamos un escándalo requiere que la sociedad o una parte importante de ella comprenda o entienda que un actor violó o fue en contra de un valor fundamental. Y cuando nos encontramos en una situación de escándalo, suceden dos cosas que en las otras situaciones de disenso pueden o no estar presentes, que es que exista un hecho concreto en el que una o varias personas vulneraron ese principio clave, y que la situación que se propicia es de alguna forma de crisis y obviamente afecta la imagen de algún miembro o varios miembros del gobierno, ¿sí? O sea, eso es lo que hace que nosotros tengamos una situación escandalosa cuando hablamos en términos de gobierno, ¿no? O sea, podemos hablar de otros tipos de escándalos. En el caso de Astesiano, de alguna manera yo creo que también esto de que todos los analistas están preguntando por qué la imagen del presidente no cambia, es porque todos esperábamos que quizás se presentara una situación de escándalo, ¿no? O sea, una situación en la que claramente una persona tan cercana al presidente en un rol tan clave estuviera cometiendo delitos de este tipo, parecía que había violado o que había ido contra un valor fundamental que era la utilización de un cargo público con fines ilícitos, ¿no? Claro, ilícitos graves.
Hay datos de la propia investigación que hablan de utilización de oficinas, de la propia torre ejecutiva, en fin, de reuniones ahí mismo.
De recursos sensibles de seguridad, del Estado. O sea,
está todo dado para el escándalo.
Sí, pero... entonces, bueno, parece que esto no estaría sucediendo, que la sociedad uruguaya de alguna manera no ha interpretado que esto sea escandaloso, al menos por el momento, esto que decíamos, bueno, quizás más adelante sí, aunque es difícil que pase alejado en el tiempo del okay. hecho concreto, ¿no? O sea, sucede el hecho y en general el escándalo se propicia en torno al evento medio que seguido, ¿no? Acto seguido. El asunto es que el presidente no solamente no está pagando el costo por lo que sucedió, sino que la ciudadanía no reconoce todo el fenómeno como escandaloso en el sentido que se está exponiendo en esta columna, ¿no? Quizás hay alguien que puede decir, ay, sí, para mí es un escándalo. Bueno, claro, sí, para una persona de manera individual puede ser un escándalo, pero en el conjunto de la sociedad...
para la oposición política es un escándalo, claramente, lo ha marcado el Frente Amplio. Pero,
sí, sin embargo, la ciudadanía, cuando uno lo baja, ¿no? O sea, cuando uno va a la opinión pública de manera general, no pareciera que eso sea escandaloso, porque los políticos se pueden acusar entre ellos de situaciones escandalosas que después no necesariamente son interpretadas así por la ciudadanía. La ciudadanía en su conjunto no pareciera que esté interpretando esto como algo escandaloso, y esto puede responder, o digo, podríamos tener mil hipótesis de a qué responde esto, pero voy a tratar de poner algunas sobre la mesa. Una puede ser que efectivamente la ciudadanía confía tanto en la política que entiende que este hecho no es responsabilidad del gobierno y que obviamente esto lo excedió y la clase política, los políticos y el presidente en este caso, son víctimas de todo lo que ha sucedido, y eso mostraría de alguna forma la confianza que tienen los uruguayos y las uruguayas en la política.
En gran medida es lo que ha planteado el presidente.
Exacto, que es la hipótesis que ha puesto el presidente sobre la mesa y que parecería que también su discurso es lo que ha logrado posicionarse en la escena pública. El otro caso, o sea, o la otra, el otro extremo, en el medio quizás pueden haber otras múltiples explicaciones, pero en el otro extremo lo que tendríamos es una ciudadanía que entiende que esto no es un escándalo porque de alguna forma se puede haber acostumbrado a que la política tiene vinculaciones que no son, si se quiere, las que deseamos, o que tiene vinculaciones con actores que no son los que nosotros queremos tener en el escenario público y demás. O sea, que la situación no es grave porque es algo que esperamos de la política que suceda, ¿no? Que si este fuera, son dos extremos, no estoy diciendo que sean ninguno de los dos, pero son los dos extremos de por qué esto no se convierte en un escándalo, y en el caso de que fuera este extremo de, bueno, de la política ya podemos esperar cualquier cosa, esto no sería otra cosa que un síntoma más o un síntoma nuevo de un posible descreimiento de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
No toquen nada.